Ser Historia con Nacho Ares.
Algo parecido a este sonido que escuchamos de fondo, a estos cánticos, es la banda sonora de muchas excavaciones arqueológicas en Egipto. La idea tradicional de los obreros yendo y viniendo, realizando este tipo de cantos mientras llevan los capazos de arena de un sitio a otro de la excavación, es el día a día de muchas, misiones arqueológicas. En el caso de nuestro país, en el caso de España, desde hace ya más de una década, varias misiones están trabajando con gran éxito en el Valle del Nilo, en la Tierra de los Faraones. En las últimas semanas ha salido a la luz uno de los mayores descubrimientos, podríamos decirlo así, protagonizado por la Universidad de Jaén y en concreto por el director de la excavación en Kubet el Hawa, en Asuán, al sur del país, Alejandro Jiménez Serrano, que hoy estará con nosotros en Ser Historia. Él es el que nos va a contar en el bloque principal de nuestro programa de hoy esas cosas maravillosas, como decía Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, que ha encontrado en estas tumbas del Imperio Medio de hace casi 4.000 años. Vamos a hacer historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. Los egiptólogos españoles siguen haciendo grandes trabajos en Egipto. Hoy viajamos a Kubet el Hawa, en Asuán, para descubrir los últimos hallazgos de la misión de la Universidad de Jaén. También viajamos a las costas irlandesas. Allí siguen buscando los restos de los galeones españoles hundidos en 1588 en la catástrofe de la Armada. Bucearemos en busca de uno de sus mayores tesoros. No se lo pierdan. Las ruinas de la ciudad romana de Contributa Julia y el cine de Charlotte, muchos más temas en nuestro programa de hoy. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Empezamos. En el año 1588 tuvo lugar una de las peores batallas de la historia de España, por lo menos para nosotros, ¿no? Porque perdimos. Es la Armada Invencible fue derrotada por los barcos ingleses, como decía Felipe II, por culpa de las circunstancias, de los elementos climatológicos que fueron los que hicieron hincapié en la merma del trabajo de los marinos españoles. Es curioso cómo esta inmensa armada, que fue llevada por el duque de Medina Sidonia, Alonso Pérez de Guzmán, pues allá, no voy a decir que haya pasado al olvido en la historiografía española, sí que tiene un calado muy importante en el desarrollo y en el relato de los momentos previos, pero poco es lo que se sabe de lo que sucedió después a esos barcos, ¿no? En Irlanda, precisamente, en los últimos meses, en el último año, ha habido muchos esfuerzos para recuperar la historia de esos barcos españoles que hoy por hoy están en sus aguas jurisdiccionales, y son muchas las excavaciones, los trabajos en pecios subacuáticos para intentar recuperar esta historia. David Rebelles, bienvenido a Ser Historia.
Hola Nacho, otra vez.
David Rebelles es periodista, es experto en viajes, lleva el último año y pico prácticamente dedicado al mundo de la Armada y precisamente de esa historia relacionada con Irlanda, un país que ha visitado infinidad de veces para dar a conocer, ¿no?, un poco la historia que tuvo como escenario estas costas de Irlanda. David, decía un poco que aquí nos hemos querido olvidar un poco del desastre de la Armada. ¿Qué recuerdo hay en Irlanda de esta batalla?
Sí, pues realmente es curioso, ¿eh? Justo lo que tú decías, aquí en España parece que es un episodio que hemos arrinconado ahí en el desván de la memoria, precisamente porque, bueno, pues no salimos muy bien parados, pero es curioso cómo precisamente en Irlanda, en todo el mundo anglosajón, también en Inglaterra, se siguen escribiendo libros y se hacen investigaciones sobre el tema, pero sobre todo Irlanda es un legado muy, muy vivo, a pesar de que hace 426 años de la tragedia de la Armada. Y sigue muy vivo, entre otras cosas, porque toda la costa oeste de la isla, desde el norte, desde el condado de Antrim, en la Calzada del Gigante con el naufragio de la Girona, hasta los condados del sur, en Kerry, pues más de 24 barcos, hay que recordar, naufragaron en esa costa oeste. Y el legado de la Armada sigue muy, muy vivo, como digo, a través de investigaciones, como el proyecto San Marcos, que justo es el que se está desarrollando ahora en Spanish Point, pero también en otros ámbitos se están haciendo documentales, se están publicando libros al respecto, y eso demuestra una cosa, que es lo que yo siempre digo, la historia de la Armada Invencible es una gran historia, y lo mejor de todo es que aún es una historia por contar, o sea, aún no se ha explicado todo de este episodio.
El interés que ha suscitado en Irlanda, precisamente por lo que comentas, ha hecho que las instituciones de aquel país pues hayan invertido dinero en lo que es la excavación subacuática, que es una excavación terriblemente cara para la recuperación de estos enormes barcos, algunos de ellos como el San Marcos, el mayor galeón de los que viajaba con la Armada Invencible, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, el San Marcos es uno de los grandes galeones que iban esa escuadra de 130 barcos, junto con el San Martín, el barco donde iba Medina Sidonia, era uno de los grandes barcos de guerra. Y bueno, a nivel más que de inversión presupuestaria, que también los pobres en Irlanda andan como nosotros aquí con recortes, lo que sí que han hecho es ciertamente es darlo un poco en especies, ¿no? Han dado ese apoyo a este proyecto San Marcos, pues por ejemplo con apoyo tecnológico a nivel de barrido de radar del lecho marino, también con mapas geológicos, el año pasado precisamente se hicieron a través de satélites, y bueno, sea o no una gran inversión la que hayan hecho, lo cierto es que el interés por parte de las instituciones pues culturales y históricas en Irlanda sigue muy muy vigente, y bueno, esa es la gran demostración, el inicio de estos trabajos que hace prácticamente 2 semanas arrancaron en Spanish Point de la mano de John Tracy, que es el alma, el corazón un poco de este proyecto, es un joven apasionado por el tema de la Armada, y que bueno, pues si logra lo que todos esperamos, que es encontrar el San Marcos, será realmente una gran noticia, porque estamos hablando de un galeón, ¿eh? No hay que olvidar que es el pináculo de la tecnología naval de la época, y sería una gran noticia.
Cuando hablamos de galeones sumergidos en las aguas del océano, de los mares, seguramente que la gente que nos escucha pues está hablando del hallazgo de grandes tesoros, de cantidades ingentes de monedas de oro, en este caso eran barcos militares, sí. No va a haber absolutamente nada de eso. ¿Qué es lo que se puede esperar que podía haber en galeones o en barcos como el San Marcos?
Bueno, sobre todo en el caso del galeón San Marcos, no hay que olvidar que iba equipado con 33 cañones de bronce, así que esos son la gran joya de la corona, y de hecho van a ser el gran tesoro, y también va a ser el elemento que va a permitir la identificación del San Marcos, porque es muy interesante el lugar donde naufragó apenas a 1 kilómetro entre la isla de Mouton y la orilla principal de Spanish Point. Es un lugar donde han naufragado a lo largo de los últimos siglos hasta 21 barcos. Entonces va a ser muy importante encontrar los cañones, porque ahí encontraremos en el cañón el sello del fabricante y por tanto podremos identificar el galeón, porque imagínate, es un poco ese escenario, es como un, yo siempre digo, es como un puzzle de 5.000 piezas pues desparramado, entonces habrá que identificar a los al San Marcos de entre los diferentes naufragios, y los cañones será un poco la clave. Es probable que a lo mejor también se encuentren elementos como oro, como tú decías, monedas, joyas. No hay que olvidar, por ejemplo, si uno visita el Ulster Museum en Belfast, donde está una sala dedicada a la Girona, a la Galeaza Girona, ahí encontramos pues auténticas maravillas, monedas de oro, de plata, encontramos camafeos bizantinos, encontramos insignias, medallas de órdenes militares como la de Calatrava, de Santiago de Compostela. Es decir, no hay que olvidar que en estos barcos iba la élite de la nobleza española, y que por tanto, obviamente sería un gran regalo encontrar este tipo de tesoros, pero bueno, no es descartable, y bueno, pues como insisto, como hay otros museos, por ejemplo, el Tower Museum en la ciudad de Derry recoge algunos de los elementos de la vida cotidiana de a bordo de un barco como era el del Trinidad Valencera. Entonces, insisto, puede ser muy muy interesante esperar a ver qué es lo que vamos a encontrar del San Marcos.
El San Marcos, que si no me equivoco, llevaba casi 500 personas a bordo, y de las que solamente sobrevivieron 4,
eso es,
que luego fueron ahorcadas.
Sí, realmente la historia del San Marcos es dramática en todos los sentidos, tanto en el naufragio como en para los pocos que sobrevivieron. Como decía, el San Marcos llega más o menos ha logrado sobrevivir a las grandes tormentas de los primeros días de septiembre, de mediados de septiembre, del día 20, 21 de septiembre, pero llega el día 26 de septiembre a la tarde y el San Marcos, con 490 hombres a bordo, entre tripulación y soldados, pues llega a la isla de Mouton, una gran tormenta, bueno, podemos pensar en vientos huracanados de 100 kilómetros hora, olas de hasta 15 metros, y el capitán del barco decide interponerse entre, como decía, la isla de Mouton y la orilla de Spanish Point para intentar resguardarse un poquito de esa tormenta. Claro, lo que no conocía es que justo ahí está lo que se conoce en gaélico como Mal Rock, o sea, la roca mala. Es una roca que no se ve con tormenta, obviamente, pero que es una hoja de una cuchilla, que en cuanto el barco se adentró en esa zona, pues de hecho dicen las crónicas que quedó encallado, quedó incrustado en esa roca, y durante prácticamente dos días estuvo a merced de los vientos y de las olas. Y como tú decías, de esos 490 hombres, solamente cuatro sobrevivieron. Es muy interesante la historia de estos cuatro, porque se sumaron a los 60 supervivientes de un barco que naufragó un poco al sur de Spanish Point, el San Esteban, y estos 60 más estos cuatro fueron agrupados por Boethius Clancy, era el sheriff impuesto por Inglaterra en la zona. Y no se lo pensó dos veces, los llevó a lo que hoy se conoce en Spanish Point como Knocknacronair, en la colina de las orcas o de los orcados, y literalmente los colgó ahí para escarmiento y para demostración de que había cumplido las órdenes de la reina de Inglaterra de acabar con cualquier superviviente español. Y eso aún perdura, como te decía, es una historia viva que perdura en la historia local de Spanish Point.
Alucinante, increíble, sí. Las cosas que nos estás contando, David, sobre la presencia y la importancia de los barcos que componían toda esa flota de la Armada Invencible, que en septiembre del año 1588 muchos de ellos pues perecieron y se hundieron en las costas de la actual Irlanda. David Rebelles, periodista, muchísimas gracias.
Gracias
por habernos ayudado a hacer un poquito de historia. Gracias.
Hasta luego.
Ser Historia con Nacho Ares en la cadena SER.
Dejamos atrás el mundo de los mares de Irlanda, dejamos atrás la recuperación de los barcos de la Armada Invencible y viajamos a Egipto, al Egipto de los arqueólogos españoles que siguen descubriendo cosas maravillosas. Desde el año 2008, una misión arqueológica liderada por Alejandro Jiménez Serrano, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Jaén, viene trabajando en uno de los lugares, para mí, más hermosos de todo Egipto. Se encuentra en la orilla oeste de Asuán, al sur del país, en la necrópolis de Kubbet el Hawa. Es un lugar muy poco visitado por los turistas, a pesar de que cuenta con tumbas realmente espectaculares. Los que hayan tenido oportunidad de viajar a este sitio y hayan podido cruzar el Nilo en una faluca, habrán podido visitar tumbas como la de Sanenput II, la de Harkuf, Sanenput I, la de Mehu y Sakni. Son casi catedrales excavadas en la roca con pinturas preciosas, con casi 4.000 años de antigüedad. Nos estamos moviendo en el imperio medio de la historia de Egipto, hacia el 2000 antes de nuestra era, y sobre todo un legado que todavía hoy tiene muchas cosas que decir. Y este es el trabajo que desde el año 2008, como digo, Alejandro Jiménez Serrano, liderando un equipo multidisciplinar, ha venido desarrollando en campañas sucesivas, que hasta hoy nos ha permitido conocer un poco más sobre los nobles, los gobernantes de esta zona del Alto Egipto, de la zona casi más extrema al sur del país. La semana pasada avanzábamos algunos datos sobre la noticia que había salido en los medios de comunicación sobre el descubrimiento de esta última campaña desarrollada entre los meses de febrero y marzo. Pero la repercusión que ha tenido, y sobre todo el valor de los hallazgos realizados por este equipo de la Universidad de Jaén, nos ha hecho viajar hasta este lugar, al Departamento de Historia Antigua de la UJA, de la Universidad de Jaén, para conocer de primera mano el trabajo que desde hace 6 años lleva haciendo Alejandro Jiménez en la necrópolis de Kubet el Hawa. Esto es lo que nos ha contado el propio historiador, el propio egiptólogo español, en su despacho de la Universidad de Jaén. Alejandro Jiménez Serrano, bienvenido a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuál es la tumba en la que estáis excavando en Kubet el Hawa?
Bueno, yo prefiero denominarlo complejo funerario porque es más que una tumba. Se trata de el mayor complejo funerario que hasta la fecha se ha encontrado en esta importante necrópolis del Alto Egipto. Y se compone básicamente de un patio donde se realizaban rituales solares referentes con la resurrección del difunto. A partir del cual se accedía a una capilla de grandes dimensiones, con unos 6 metros de altura, de unos 100 metros cuadrados, con 6 pilares, cada uno de los pilares de un metro, dos codos egipcios de lado, y que estaba, cuyo parte principal era un nicho de grandes proporciones, el mayor de Kubet el Hawa, al cual se accedía a través de unos escalones. Como elemento único que tiene este gran complejo funerario es un segundo nicho, un nicho secundario que tiene al sur, que originalmente nosotros pensábamos que estaba dedicado para el culto de la mujer del propietario del complejo funerario. Y luego al norte hay un pequeño pasillo que da paso a una antecámara de la cual parte un pozo de unos 13 metros de profundidad.
Que es donde han aparecido muchas de las sorpresas que han salido a los medios en las últimas semanas. ¿Qué nos puedes decir del propietario de esta tumba que luego, como veremos, fue reutilizada en varias ocasiones y en qué momento histórico lo podemos concretar?
Bueno, el complejo funerario se comenzó a construir seguramente a finales del reinado de Sesostris III, Senusret III, y estuvo en uso durante al menos la mitad del reinado de Amenemhat III.
¿Estamos hablando de qué años?
Del 1815 a 1885, una generación, 20-30 años de funcionamiento. Porque en este complejo funerario lo que debemos de entender desde el principio es que no se construye simplemente para el uso de una persona, del enterramiento de una persona, sino que en ella se entierran a varios miembros de una familia. De hecho, ¿quién es el propietario? Pues la respuesta que no hemos tardado 5 años en conocer al final ha sido completamente inesperada, porque no hay que hablar de un propietario, sino de propietarios. En este sentido, por lo que sabemos por ahora, en ese gran complejo funerario se enterraron 2 gobernadores. Uno que ya hemos localizado, que es Hekaib III, y probablemente su sucesor, hermano y sucesor, que sería Amenisenep.
Estamos hablando del Alto Egipto, la zona sur del país. En esta época, el Imperio Medio, la duodécima dinastía, para muchos investigadores, para muchos egiptólogos, la época de eclosión en el arte y en otras facetas de la cultura faraónica.
Sí, de hecho, la literatura del Reino Medio es una de las más estudiadas de toda la historia de Egipto. De hecho, cualquiera que se introduzca en la egiptología comenzará aprendiendo el egipcio medio, la lengua de ese periodo. Pero, sin embargo, es una de las épocas menos estudiadas desde el punto de vista de la cultura material, de la arqueología. Y es porque se han centrado generalmente la mayor parte de las excavaciones en la zona de Luxor, Saqqara y Menfis, que son zonas en las que hubo una menor presencia desde el punto de vista funerario de la 12ª dinastía. Ellos se centraron en otros cementerios, ya bien fuera en provincias, como es el caso de Kubet el Hawa, o en otros yacimientos que, si bien fueron excavados hace muchos años, en los últimos decenios, pues no han tenido, digamos, el éxito que otras partes de Egipto, ¿no?
A lo largo de vuestros años de trabajo en Kubet el Hawa, en estas tumbas, habéis encontrado reutilizaciones, como decía antes, desde el Imperio Medio hasta la época tardía, ¿no? Lo que nos está hablando de que estos monumentos no eran monumentos cerrados, sino que con el paso de los siglos, con el paso de generaciones, se volvían a utilizar de nuevo, ¿no?
Sí, prácticamente cualquier, tiene la impresión cuando estás excavando, es que cualquier tumba, cualquier agujero se volvía a reutilizar. Era bastante una estructura subterránea, era bastante codiciada, sobre todo en los momentos más tardíos, en los que los funcionarios de menor rango tienen la capacidad de proporcionarse un ajuar, pero no tienen los suficientes medios como para construirse un hipogeo, ¿no? Y parece que deciden utilizar pues la antigua estructura para depositar a su difunto.
Como decía al principio, en las últimas semanas han salido las noticias de los hallados en la última campaña de varios cuerpos en mal estado, la verdad, y también hay que recordar un poco los magníficos ataúdes que habéis descubierto ya en otras campañas anteriores del tercer periodo intermedio, una de las épocas históricas más o menos hacia el 1000 antes de nuestra era, en donde mayor estética, o mejor dicho, más aspectos positivos en el diseño podemos encontrar en este tipo de sarcófagos, de ataúdes, ¿no?
Sí, realmente, pese a que lo hemos descubierto hace tiempo, es ahora cuando estamos trabajando con ello. ¿Por qué? Porque hasta la campaña anterior no se dieron las condiciones propicias para poder comenzar su consolidación para su posterior estudio. Digamos que todavía no podemos adelantar nada, pero sí que tienen un diseño mucho más complejo, que desde luego son, desde el punto de vista o para el estudio, son más jugosos, ¿no? Porque nos van a proporcionar unas visiones de esa riqueza tanto de la iconografía como de las creencias que afloran durante la primera mitad del primer milenio antes de Cristo.
Muchos de los que nos están escuchando pensarán, digo, bueno, pues se ha excavado muchísimas tumbas en Egipto, ya se sabe la tipología de todos los ataúdes, de todos los sarcófagos, del ajuar funerario. Sin embargo, desde el punto de vista más histórico, que es tu especialidad, habéis conseguido un poco hilvanar algunos de los detalles desconocidos de las familias, de las genealogías de estos gobernantes de la zona sur del país.
Sí, realmente la impresión es la que tú dices, que parece que se conoce todo, pero cuando comienzas a trabajar en el campo y comienzas a intentar reconstruir los datos, la historia a partir de los datos que se conservan, ves que hay mucha inconsistencia. Y hay mucha literatura a partir de pruebas materiales, pues, que no ofrecen unos datos tan concluyentes. Lo bueno del trabajo que estamos realizando nosotros es que estamos trabajando con un equipo multidisciplinar, y eso está aportando muchas visiones muchas soluciones que anteriormente pasarían desapercibidas. El hecho de que estemos excavando las tumbas de las familias de los gobernantes de Elefantina de hace 4.000 años nos está proporcionando una serie de datos que cuando se excavaron los últimos ejemplos hace 100 años, pues no tendrían esa suerte. Por ejemplo, estamos viendo que las familias eran mucho más amplias de lo que en principio se esperaba, y ya que seguramente la edad a la que solían morir pues era bastante bastante baja, por lo tanto tenía que haber recambio a la hora para mantener la secuencia dinástica para que el gobierno provincial quedase en la dinastía. Y estamos viendo que en algunos casos pues esas familias pues no eran tan uniformes como en un momento determinado podríamos pensar. Lo más curioso que hemos encontrado es que la familia de gobernantes de Asuán estaba compuesta por personas con rasgos étnicos de tipo mediterráneo, es decir, los egipcios normales, y luego había otra parte de la familia que tenía rasgos étnicos negroides, es decir, podrían ser nubios perfectamente, y convivían perfectamente y eran miembros de la misma familia y tenían una misma finalidad, y era el mantenimiento del poder dentro de la familia.
Ya como última pregunta, ¿qué esperáis para la próxima campaña, para el año próximo?
Pues si todo va bien, continuaremos la excavación del gran complejo funerario poco a poco, porque tenemos que el estado de conservación del último grupo de momias las introdujeron un milenio, un poco más de un milenio después de que se construyera la tumba, pues está en un estado un poco precario. Entonces pues iremos trabajando poco a poco y el resto de los esfuerzos los dirigiremos hacia la excavación al norte de la de este complejo funerario, donde apunta al menos una tumba más. Y mi gran sueño desde que comenzamos a trabajar, excavar al norte de la tumba de Sarenput I, donde hay una maravillosa y preciosa vaguada que sí que indica que hay, que va a haber sorpresa.
Pues a ver, te deseamos muchísima suerte y confiamos en que dentro de unos meses, ya para el año próximo, esas sorpresas las puedas contar aquí entre nosotros en Ser Historia. Alejandro Jiménez Serrano, muchísimas gracias.
Muchas gracias, era un placer.
Egipcio, de las milenarias tumbas del desierto al sur del Valle del Nilo, regresamos al futuro, al siglo XXI, con las aplicaciones de móviles relacionadas con la historia, como siempre, de la mano de nuestro colaborador Emilio Avilés de Slash Mobility. Adelante, Emilio.
Esta semana os vamos a hablar de dos aplicaciones que tienen una temática común, que son guerras e invasiones. La primera app se llama Normandy D-Day 1944. Como su bien nombre indica, esta aplicación trata del desembarco de Normandía y es una aplicación destinada a todos los usuarios que queramos visitar y descubrir en primera persona el lugar y lo ocurrido allí en esa historia de una manera divertida a través de nuestros móviles. Solo está disponible en iOS, lo siento, Androides, y tiene un mapa de localización para ver cada uno de los puntos importantes donde se representó esta guerra. Además, como todas las aplicaciones de este estilo, cuenta con una serie de fotografías y documentos gráficos para parecer que estemos allí. La segunda aplicación que vamos a hablar esta semana se llama History Hit. Es una aplicación que es una guía interactiva con un montón de localizaciones de Estados Unidos para encontrar todos sus acontecimientos históricos. Tiene muchas fotos, vídeos, mapas interactivos y es una forma fácil de conocer esta historia de Estados Unidos a través de la aplicación. Además, nos permite compartir por redes sociales para poner estos conocimientos en común con nuestros amigos a través de Facebook, Twitter y demás. Y por suerte, Androides, estáis de suerte, esta solo está para Android y lo siento, iPhoneeros.
En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios.
Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría.
Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca.
Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia?
Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Es muy gratificante cuando sales a la calle y la gente te reconoce por tu trabajo de la televisión o en este caso de la radio. El otro día, yendo al aeropuerto de Barajas para realizar un viaje a Canarias, pues el taxista Sergio me preguntó: tú eres Nacho Ares, ¿no?, de Ser Historia y de Cuarto Milenio. Y yo le contesté: pues sí. Y automáticamente él me improvisó un tema para poder desarrollar aquí en el programa de radio, la historia de Contributa Julia, una ciudad perdida que apareció en el año 2007, que Plinio el Viejo decía ya en el siglo I que Contributia estaba entre los ríos, Guadiana y Guadalquivir, pero que luego su resto, su ubicación, había pasado totalmente desapercibida y se había perdido hasta prácticamente el año 2007. Sí que es cierto que se había excavado esa zona en tiempos anteriores, pero no se había identificado con esta importante ciudad. Pedro Mateos, bienvenido a Ser Historia.
Hola, Gay Nacho.
Pedro Mateos es investigador del CSIC, nos habla desde Ser Mérida, y quiero también dar las gracias a Manuel Rodríguez, el técnico que siempre hace de hilo conductor entre nuestros invitados en Mérida y los estudios centrales aquí de Ser Historia en la cadena Ser en Madrid. Pedro, parece increíble, ¿no?, que una ciudad importante desapareciera casi sin dejar ni huella hasta casi 2000 años después.
Pues sí, da la impresión de que esas cosas solo suceden pues en el norte de África o en lugares remotos y lejanos, y sin embargo en España pasa eso. Ciudades que han tenido continuidad a lo largo de los tiempos, como Mérida, como Córdoba, Tarragona, Sevilla, pues han mantenido ese yacimiento arqueológico superponiéndose la ciudad a ese yacimiento. Sin embargo, otras ciudades que no han tenido esa continuidad, que a lo largo de los siglos 6, 7 u 8, o con la invasión islámica, han desaparecido, pues poco a poco se ha ido destruyendo. Su uso, en este caso, en el caso de Contributa, se utilizó para como tierra de labranza, y a partir de ahí no salen a la luz nada más que unos poquitos de muros, de restos de muros, pues, pero que no dan la importancia de lo que hay debajo justo de esa tierra, ¿no?
El yacimiento de los cerros es el lugar, el marco geográfico en donde se localiza Contributa Julia, que ya se conocía, como decía al principio, desde el siglo XIX, pero no se había identificado con esta ciudad romana. ¿Cuál es ese paso, cuál es esa evidencia arqueológica que os hace a los arqueólogos decir, esto es Contributa Julia?
Sí, claro, el problema radicaba en que efectivamente, ¿qué datos teníamos de esa ciudad, Contributa Julia? Pues como bien has dicho en la entrada, pues se sabía que estaba, según Plinio, en la Veturia céltica, es decir, en el suroeste peninsular. También en el itinerario antonino nos señalaba la existencia de una ciudad de Contributa Julia en la Vía de la Plata, pero nada más. Eso hace que a lo largo de todo el siglo XVII, XVIII y XIX, pues haya habido una indefinición de dónde se situaba Contributa Julia. En el siglo XIX, como bien dice, se hace una excavación arqueológica que lo hace Barrientos, un erudito local, pero pensando que era Percellana, que era una mansio, una villa de donde salió Santa Eulalia en la persecución, en el martirio que sufrió en época de Diocleciano. Pero la ciudad quedó ahí. Es verdad que ya se hablaba en esa zona de Medina de las Torres, del Cerro de los Cercos, que podía existir Contributa Julia, pero no es hasta finales del siglo XX cuando empiezan ya a estudiarse numerosos epígrafes, y ahí está la clave, muchos epígrafes funerarios cercanos a Medina de las Torres que nos dicen que ahí, en ese lugar, podría haber una ciudad. Y a partir del 2007, pues el Instituto de Arqueología de Mérida, es un instituto de investigación que tiene el CSIC en Extremadura, pero para trabajar, investigar en todo el territorio español, pues empieza a realizar los primeros trabajos. Primero de carácter geofísico, hacemos magnetómetro, georradar, vamos un poco analizando el suelo hasta ver en qué lugar debíamos excavar, y a partir de ahí empezamos las excavaciones arqueológicas, con tan buena suerte que el primer sector que nos excavamos nos encontramos con la puerta, una de las puertas principales de entrada a la ciudad, y el segundo sector en todo el área forense, con lo cual empezamos a ver efectivamente que se trataba de una ciudad ligada con los epígrafes que aparecen tanto en el interior como en el exterior, pues lo relacionamos con Contributa Julia.
Hoy sabemos que esta ciudad estaba pues cerquita de la localidad pacense en Badajoz de Medina de las Torres.
Medina de las Torres.
Y claro, los que nos escuchan dirán, ¿y cuál era la importancia? ¿En dónde estribaba el valor de Contributa para que fuera una ciudad tan importante?
Pues es difícil, porque todavía estamos empezando, ¿no?, a estudiar esa ciudad. Llevamos 7 años estudiando en profundidad la ciudad, pero realmente conocemos pocos datos. Es una ciudad muy pequeña, apenas tiene 5,5 hectáreas, 5 hectáreas y media de zona amurallada. Y sin embargo, tiene un área forense pues similar al de ciudades con 20 o 30 hectáreas. Eso te da que pensar la posibilidad de que sería una zona, una ciudad poco poblada y muy vinculada con la administración, muy probablemente con la administración de distintas ciudades o de distintos núcleos poblacionales existentes en los alrededores. Probablemente esa sea la importancia, una importancia administrativa. Hay algunas otras ciudades a lo largo de España que tienen esa importancia de carácter social o de carácter económico, como puede ser Munigua, muy centrada en la gestión de unas minas, con también muy poquita población, o Segóbriga, con muy poquita población en Cuenca, pero también muy ligada con el tema administrativo. Son ciudades fundamentales por el lugar en el que se encuentran.
Se sospecha incluso que a pesar de ese reducido tamaño y de la poca población que pudiera haber en Contributa Julia, tenían incluso un anfiteatro que todavía no ha aparecido.
Sí, ha aparecido.
¿Ha aparecido ya?
Ha aparecido recientemente en los últimos trabajos que hemos estado desarrollando. Fíjate que estamos mezclando excavaciones arqueológicas en el interior del solar que la administración ha comprado para poder excavarlo, con otros trabajos con técnicas no destructivas, de carácter geofísico, que no afectan directamente al suelo, y que lo estamos realizando gracias al apoyo de todo el pueblo, que eso es una cosa muy bonita, que tiene sus tierras y que nos dejan sus tierras para poder estudiarlas y analizarlas en vez de trabajarlas en el campo, que es una cosa que a mí me parece muy importante para ver, bueno, el valor que le dan ellos a su historia y cómo sienten eso como suyo, ¿no? Y en uno de esos estudios geofísicos hemos encontrado unas estructuras de carácter circular. Hemos podido intervenir, hemos podido excavar y hemos hallado los restos de ese anfiteatro, que no es un anfiteatro totalmente realizado en piedra, como podía ser el de Mérida o el de Itálica o el de Tarragona, sino que se trata de un anfiteatro con la fachada en piedra y el resto probablemente con una estructura lígnea, es decir, en madera, ¿no?
Curioso este nuevo redescubrimiento, ¿no? Del que yo no tenía noticia.
Bueno, es inmediato, hace poco tiempo.
El caso es que la ciudad, como sucede con muchas ciudades de la antigüedad, de pronto se abandona en el siglo IV y creo que se desconocen un poco las causas, ¿no?, de por qué este abandono tan repentino.
Sí, bueno, como te digo, estamos empezando. Realmente 7 años para conocer una ciudad es nada. Fíjate que hace poco, en el 2010, se ha conmemorado el centenario del inicio de las excavaciones en Mérida, ¿no? Aquí llevamos 7 años apenas. ¿Y qué conocemos? Bueno, pues conocemos que en la zona donde hemos excavado hemos documentado material arqueológico que fecha el momento de construcción, a lo mejor, de la ciudad aproximadamente a principios de época de Augusto, a mediados de la segunda mitad del siglo I antes de Cristo, y que el abandono probablemente sea un poco más tardío de lo que pensamos y que se produciría a partir del siglo VI, siglo VII. Ese es el material más moderno que nos hemos encontrado. Eso no quiere decir que con la continuidad de las excavaciones, pues probablemente encontremos materiales relacionados con la ocupación de la ciudad en época islámica, en el siglo 8, 9, 10. Pero de momento el material más moderno que nos dice que en ese momento es probablemente cuando se abandone es en el siglo VI aproximadamente.
Muchos son los interrogantes que todavía rodean a la ciudad de Contributa Julia en Medina de las Torres, en la provincia de Badajoz, que yo invito a todos los que nos están escuchando que se acerquen en algún momento ahora que empieza el buen tiempo para conocer de primera mano los trabajos que se han estado realizando allí y conocer un poco la historia de esta zona de la península ibérica, que en los últimos minutos de nuestro programa pues hemos conocido de la mano de Pedro Mateos Cruz, que es investigador del CSIC y que nos ha atendido desde Ser Mérida. Pedro, muchísimas gracias, como digo siempre, por ayudarnos a hacer un poquito más de historia.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Dejamos atrás el mundo de las ciudades perdidas de la antigua Roma. Seguimos en Ser Historia, cambiamos de tema y lo hacemos hablando de cine. Como todas las semanas, María Belchi, nuestra compañera, nos trae una nueva entrega de su sección, en este caso dedicada a la vida de un verdadero genio, Charlotte.
Hoy realizaremos un recorrido por la historia del siglo XX a través de una de las figuras más representativas del cine, un pionero a la altura de Griffith o Méliès que sentaría las bases del lenguaje audiovisual, llevando el género de la comedia a la categoría de arte. Sus torpes andares, su bastón o su inconfundible bigote han pasado a ser iconos universales. Sus movimientos nos han hecho reír hasta llorar, pero sus delicados gestos nos han llevado en más de una ocasión a emocionarnos. Hablamos, por supuesto, del genial Charles Chaplin. Su extensa filmografía da cuenta no solo de los orígenes del cine, sino que ofrece un fabuloso viaje por los principales acontecimientos del siglo XX, encarnados en su alter ego Charlotte. Este personaje, creado por Chaplin, aparece por primera vez en 1914 en la película Carreras de autos para niños. Pero no será hasta 2 años más tarde, con Charlotte Vagabundo, cuando se consolide el personaje. Su figura acompañará a todas las creaciones de Chaplin hasta prácticamente la aparición del cine sonoro. Una primera guerra mundial muda pero con una estupenda banda sonora y divertidísimos momentos es la que ofrece Chaplin en su película Armas al hombro de 1918, recién terminado el conflicto bélico. Tuvo un buenísimo recibimiento incluso por las tropas que allí habían luchado, al restar dramatismo a todo lo vivido en las trincheras. El compromiso de Chaplin con la realidad social no se limitó a la guerra, sino que se encargó de recrear la decadencia y la pobreza que poblaban los barrios marginales que tan bien conocía. Sus orígenes humildes y su desarraigo familiar impregnan las escenas de la emotiva película El Chico. La deshumanización del trabajo y la alienación por el auge industrial son la temática de Tiempos Modernos del año 1936. En ella escuchamos por primera vez la voz de Chaplin. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Chaplin hace lo propio y se atreve con la elaboración de una mordaz crítica contra el ascenso de los totalitarismos. En esta ocasión, los medios técnicos a su alcance se han sofisticado e incluye por primera vez el diálogo. La verborrea en alemán inventado, parodiando a Hitler, y la parafernalia nazi llevada al extremo, induce a pensar que era Hitler el que imitaba a Chaplin y no al contrario. Muchos dirían que así como los aliados habían liberado a Europa del nazismo físicamente, Chaplin lo haría espiritualmente con el gran dictador, al ridiculizar todo lo acontecido. La belleza y la infinita carga simbólica de cada movimiento en la danza del dictador con la bola del mundo tienen como broche final el famoso discurso en el que ya no es Hinkel o Charlotte, sino el propio Chaplin el que expone sus creencias.
No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos, la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas.
Sus inclinaciones políticas obligan al artista a marchar al exilio en Europa durante la conocida caza de brujas estadounidense. Se afinca en su tierra natal, Inglaterra, y más tarde en Suiza, donde continuará con su radical condena al capitalismo en cintas como Monsieur Verdoux. En esta película de 1947, un banquero es despedido y decide dedicar su vida a la seducción de ancianas ricas a las que asesina para cobrar su herencia.
Durante 35 años utilicé mi inteligencia con honradez. Después, nadie supo apreciarla. De modo que me vi obligado a montar mi propio negocio. En cuanto a ser un asesino, ¿no lo fomenta la misma sociedad? ¿No es la misma sociedad la que construye las armas con el único propósito de matar? Como asesino de masas no soy más que un simple aficionado. Sin embargo, no quisiera ahora perder los nervios cuando voy a perder la cabeza.
Su pérdida de popularidad, su ánimo en decadencia y una mayor reflexión quedan reflejados en una de sus últimas películas, Candilejas, tal vez una de las más autobiográficas, donde un viejo cómico acompaña a una joven en el ascenso a la fama.
Bah, si es algo del pulmón, no tiene importancia. Se ha descubierto un nuevo medicamento que obra milagros curando a la gente. Ah, si se trata de algo así, dígamelo sin miedo. Tal vez pueda ayudarla. Tengo muchos años y no me asusta nada.
No es lo que usted cree.
¿Está segura?
Completamente.
La imperecedera fuerza creadora de este artesano del cine sigue aún hoy emocionando a todos, y este ha querido ser nuestro humilde homenaje.
En la cadena SER, SER Historia, con Nacho Ares.
Recuperamos en estos minutos de SER Historia, casi llegando al final, una de las primeras dramatizaciones que hicimos en esta temporada, en esta quinta temporada de SER Historia. Es la que recrea el momento del descubrimiento de las pinturas de la Cueva de Altamira. Intervienen Roberto Cuadrado, Jacinto Montes de Oca, Sandra Jara, José Antonio Páramo y Charo Soria. En el cuadro de actores, Alfonso Sanz está en la realización y quien les habla, Nacho Ares, ha escrito el guión.
SER Historia presenta El descubrimiento de Altamira.
Don Marcelino Sanz de Sautuola acababa de venir de París, en donde había visto la Exposición Universal del año 1878. Era muy aficionado a la arqueología y ya entonces disfrutaba recogiendo objetos prehistóricos que aparecían en algunos puntos de su propiedad, a las afueras de Santillana del Mar. Un día invitó a su hija María Faustina, de 8 años, a acompañarle a una extraña cueva. Estaba en el Prado de Altamira y había sido descubierta por Modesto Cubillas, el aparcero de la finca, mientras buscaba a su perro. Era el sitio ideal para buscar nuevas herramientas prehistóricas que ampliaran la colección y los estudios de don Marcelino.
Modesto me dijo que la cueva era profunda. Ten cuidado, María. Lleva esta lámpara contigo y no te separes de mí.
¿Qué es lo que buscamos, papá?
Seguramente este lugar fue habitado por seres humanos hace miles de años. Algunos restos de su presencia han debido de quedar en el suelo de la cueva. Solo hay que remover un poco para extraerlos y comprobar cómo han... María. María, ¿estás ahí? Te dije que no te separaras. ¿Dónde estás?
¡Mira, papá! ¡Bueyes!
¿Cómo dices? ¡Dios santo!
Realmente aquello no eran bueyes, pero sí resultaba milagroso. En la cabeza de la pequeña María no había otro animal con el que comparar a los enormes bisontes que corrían pintados en vivos colores por el techo de la cueva. Don Marcelino no creía lo que estaba viendo. No solo había bisontes, sino también caballos, ciervos, bóvidos. Sin embargo, a pesar de la belleza y la espectacularidad de las pinturas, nadie creyó a don Marcelino. La publicación en 1880 de sus Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander cayó en saco roto. Y lo peor de todo, salieron voces académicas señalando que aquellas pinturas eran un fraude. Don Marcelino solamente contó con el apoyo del prestigioso geólogo don Juan Vilanova.
Es increíble. ¿Qué iba yo a ganar falsificando pinturas? ¿Has leído lo que dice el ignorante de Eugenio Lemus y Olmo?
Es el director de la Calcografía Nacional y...
¿Y tú, Juan? Eres paleontólogo y catedrático de geología en Madrid. Y sabes que las pinturas son auténticas.
Lo que dicen ellos tiene peso. No podemos hacer nada. Es injusto, lo sé. Eso es lo que hay, querido amigo.
Pero es absurdo. Escucha lo que dice. Tales pinturas no tienen caracteres del arte de la Edad de Piedra, ni arcaico, ni asirio, ni fenicio, y solo la expresión quedaría un mediano discípulo de la escuela moderna. No sabe de lo que está hablando.
No solo tenemos a ellos en contra, sino también a los mejores expertos internacionales, especialmente a los franceses.
Harlay ni siquiera ha visto las pinturas que hay en la cueva. Y lo mismo puedo decir de Cartelac y de Mortelliet. No me cabe en la cabeza lo que está pasando.
Don Marcelino falleció en 1888 con la pesada losa del fraude sobre él. Y pasaron varios años antes de que el entuerto finalmente se resolviera. En 1895 aparecieron varias pinturas prehistóricas en varias cuevas del suroeste de Francia. Solo entonces, algunos se replantearon la posibilidad de que las de Altamira fueran auténticas. Émile Cartelac quizá el incrédulo más feroz de los que habían criticado a don Marcelino, se dignó a ir a la cueva de Altamira. Y al poner el pie en su interior y ver las pinturas, cambió radicalmente de opinión.
Señores, no puedo dar otro nombre a mi discurso que el de la cueva de Altamira. Mea culpa de un escéptico. El hallazgo realizado por don Marcelino Sáenz de Sautuola, que yo injustificadamente ridiculicé en el Congreso de Lisboa de 1880, es, sin duda, uno de los mayores descubrimientos científicos de nuestro siglo. Y como tal, debe tener nuestro respeto.
Yo sabía lo que había visto siendo niña. Y he de decir que esas pinturas no las hizo mi padre. Desconozco quién las pintó. Los bisontes de Altamira son el legado de nuestros ancestros. No los de Santillana del Mar, ni de Santander, o de España, o Europa. Son el legado de la primera humanidad, en un mundo en el que no existían fronteras de tiempo ni espacio.
Como es de costumbre, los últimos minutos para la agenda de nuestra compañera Natalia Martínez. Adelante, Natalia.
Comenzamos la agenda de la semana con una noticia en la que conocíamos que se ha descubierto un túnel que conduce hasta el Machu Picchu y que llevaba 500 años oculto en la selva. Este tramo, de 1,5 kilómetros de largo, conduce hacia el Tambo de los Vientos, hasta una plataforma donde se puede contemplar el poblado quechua. Y según ha señalado el jefe del parque arqueológico, Fernando Astete, se trata de una de las mayores obras de ingeniería de los incas. La ciudad de Madrid esconde infinidad de leyendas y misterios que se han ido forjando desde que la villa se fundó. Darlas a conocer a los vecinos y visitantes de la ciudad ha sido la tarea de la escritora y grafóloga Clara Tahoces a través de su Guía del Madrid Mágico.
Guía del Madrid Mágico es un ensayo, un libro práctico que lo que hace es recorrer toda la ciudad distribuida por diferentes itinerarios con diferentes zonas. Y a través de esas zonas podemos conocer un poco el pasado más secreto o más oculto de Madrid.
Pero para entrar algo más en detalle, la autora nos da algunas claves de lo que podremos descubrir a través de su práctica guía.
Algunas de las cosas que pueden encontrarse en el libro son las claves simbólicas de la ciudad, es decir, todos aquellos monumentos importantes por los que pasamos casi a diario, en lugares muy céntricos, que muchas veces no les prestamos atención y que tienen historias ocultas detrás, tanto en su fundación como en su simbología y por qué no decirlo, hay lugares también con supuestas leyendas relacionadas con apariciones fantasmales, con todo lo relacionado con lo que ha pasado en la villa, en la antigüedad, y que llega incluso hasta nuestros días. No solamente hay casos de la antigüedad. Además, de lo que es la parte de la capital, la segunda parte del libro está dedicada íntegramente a la Comunidad de Madrid. Y ahí pues recoge también por lo mismo, por zonas diferentes de la Comunidad de Madrid, los lugares más secretos, las leyendas más desconocidas y los enigmas, bueno, muchos de ellos que entroncan entre la leyenda y la historia, que no saben muy bien si a qué parte es verdad y qué parte pues nació como un mito, ¿no?
Y para terminar, para los que estén interesados en ampliar sus estudios en el campo de la historia o la antropología, les informamos que aún sigue abierto el plazo para la solicitud de 2 becas que ha convocado el Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan. Se trata de una beca, de la primera beca de investigación antropológica Rafael Mazuecos y la primera beca de investigación histórica Ángel Ligero. Ambas becas están dotadas con la cantidad de 3.000 euros y tendrán 10 meses de duración. El plazo de solicitud acaba el próximo 30 de junio y las bases de la convocatoria las pueden encontrar a través de internet.
Llegamos al final de nuestro programa, nos limpiamos la arena de los zapatos. Hoy hemos estado en Egipto, al sur del Valle del Nilo, en la excavación de Kubet el Hawa, en Asuán. Ya sabéis que si queréis volver a escuchar este programa lo podéis hacer a través de la fonoteca que encontraréis en nuestra página web serihistoria.com. Ahí vais a descubrir también todas las formas de contacto con nosotros, especialmente el Twitter @serihistoria y el correo electrónico serihistoria@cadenaser.com. Fermín Agustín ha estado en la producción del programa, Carlos Llanos a los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono y de la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con las noticias y más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.